Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora está previsto que comience el juicio en el Supremo contra Francesc Homs por desobediencia a la consulta del 9N. Homs ha llegado al tribunal acompañado de su comitiva habitual, encabezada por Artur Mas. Estamos en el Supremo, Miguel Ángel Alfonsel y Patricia Rossetti.
Eso sucedía hace unos 20 minutos. Artur Mas abrazaba a Homs en la puerta del Supremo mientras el séquito habitual gritaba independencia. Venían desde la Plaza del Rey, cerca del Supremo, cantando El Segador. Entre otros acompañantes se encuentran la vicepresidenta catalana Neus Munté, la diputada Irene Rigau, acusadas en la causa de Artur Mas, y diputados de Esquerra como Joan Tardà y Gabriel Rufián. Francesc Homs se enfrenta a 9 años de inhabilitación por prevaricación y desobediencia.
Esto es lo primero de este lunes. ¿Qué más se está pasando, Lorena?
Por Herrera en COPE acaba de pasar. El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, asegura que la declaración de un diputado confirma que el Estado de Derecho funciona. Susana Moneo.
No se puede oponer ley a democracia ni acometer iniciativas institucionales, insiste Méndez de Vigo, pero además del juicio de Homs se desprende que nadie está al margen de la ley.
Que las instituciones funcionan y que si alguien presuntamente vulnera la ley, tiene que responder ante la ley. Por tanto, me parece que es un funcionamiento normal de las instituciones, como sucede en todos los países europeos.
El gobierno sigue abierto al diálogo, pero es rotundo. La soberanía nacional es indivisible. Los políticos catalanes saben, dice el ministro, que con sus pretensiones están en vía muerta.
La entrevista completa de Herrera a Íñigo Méndez de Vigo ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Por lo demás, los precios se mantienen en el 3% en febrero, especialmente por la bajada en el precio de la electricidad. Es el dato adelantado del IPC que ha publicado Estadística. Por su parte, la bolsa comienza la semana con pequeñas ganancias y con los inversores pendientes del mercado de divisas. Estamos en el parque madrileño. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 sube un 0,17% hasta 9.469 puntos. Operan en positivo Telefónica, Repsol, Inditex y también los grandes bancos. En el mercado de divisas, el euro se cambia por debajo de 1,06 dólares, mientras cae la libra esterlina frente al euro, también frente al dólar, ante la posibilidad de un segundo referéndum de independencia en Escocia.
Error épico en la ceremonia de los Oscar. Moonlight logra el premio a la mejor película después de entregárselo por error a La La Land. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Error histórico en la ceremonia de los Oscar cuando los actores Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaban por error que la película La La Land era la ganadora del Oscar a la mejor película.
There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture.
Un miembro de la organización interrumpía la ceremonia para decir que había un error, que no era un chiste, que la vencedora era Moonlight y no La La Land. Todo parece indicar que alguien entregó el sobre equivocado a los veteranos actores. Al final, La La Land se quedó sin el Oscar a la mejor película, pero se llevó los premios al mejor director, actriz, canción, banda sonora y producción, mientras que Moonlight unía al de mejor película los de actor de reparto y guion adaptado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Conocemos también la previsión del tiempo para hoy, Ángela Sánchez.
Las nubes cubren hoy el norte de la península, especialmente Galicia, donde se esperan lluvias que por la tarde se van a extender por Pirineos, norte de Castilla y León y País Vasco, y que van a estar presentes también en Canarias. El viento va a soplar con fuerza en todo el norte de la península.
Y vamos ya con los deportes. El Real Madrid remonta al Villarreal y mantiene el liderato, Carlos Ganga.
Lo había perdido después de la victoria del Barcelona en el Calderón y no lo recuperó hasta el minuto 83, cuando Morata de cabeza culminó la remontada 2-3 en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal fue muy superior en el primer tiempo, pero no marcó hasta el 50 por medio de Trigueros. 6 minutos después, Bacam hizo el 2-0. Zidane dio entrada a Isco y cambió el partido. Bale, tras un centro de Carvajal, cabeceó el 2-1 y Cristiano empató a 2 de penalti por una mano de Bruno. El portero del Villarreal, Asenjo, sufrió su cuarta rotura en el ligamento cruzada y Fernando Roche, el presidente amarillo, acabó muy enfadado con el árbitro.
Toda la prensa y tal, Madrid y tal, hablaremos, dieron la gran reacción. Y no hablaremos que el Madrid iba 2-0 perdiendo y que en un injusto penalti. Claro, si eso quiere decir que es la gran reacción, pues titulares ya adelante, que es lo que a nosotros, pobrecitos, a jugar contra Osasuna.
El Barça ganó 1-2 al Atlético gracias al gol de Messi en el minuto 86 y sigue segundo a un punto del Real Madrid. El Atlético está cuarto a 10 del líder y a 7 del Sevilla. Además, ayer se jugaron Español 3, Osasuna 0, Atlético 3, Leganés Granada 1 y Sporting 1 Celta 1. En el Depor, Garitano se despide en unos minutos y se ultima el fichaje de Pepe Mel. Y en la madrugada de NBA, victorias para los hermanos Gasol y para Brines.
Pues es lo más destacado a esta hora, Carlos.
Bueno, ahora empezamos a hablar de cine, si les parece bien, de los Oscars de Hollywood. En el 900-50-60.
COPE Canarias, estar informado.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atara en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Juguetería Sarbelo, 45 años formando parte de la historia del carnaval.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com, 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Si para ser candidato al Partido Popular hay que patear los pueblos, hombre, deberíamos cambiar los estatutos y ponerlo en los estatutos, que solamente podrán ser candidatos aquellos que se hayan pateado los pueblos. Mire, yo creo que aquí se puede trabajar por el Partido Popular desde muchos sitios. Se puede trabajar desde los pasillos del partido, se puede trabajar desde los pasillos de un ayuntamiento, pero también se puede trabajar desde los pasillos de la delegación de gobierno, de la intervención general del gobierno autónomo o desde la subsecretaría del Ministerio de Industria.
Son claramente dos modelos de partidos entendidos, y yo creo que el partido se construye conociendo cada municipio, cada comité local, atendiendo a los afiliados, vivan donde vivan, sean de la isla que sea y tengan la responsabilidad que tengan, y otros efectivamente pues a lo mejor entienden el partido desde los despachos de las diferentes instituciones.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpie en el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Miro a la calle, la gente llega, llamo a mi piba dispuesto a salir, cojo la mochila, llevo el botellón, se oyen carcajadas, mucho vacilón, busco a la peña por donde andará, hay mucha más.
amigos, aquí estamos de carnaval hoy en Santa Cruz de la Palma, emitiendo nuestra programación desde la fiesta de los indianos, pero desde luego hay que también tener en cuenta el carnaval de otras islas, así que vamos a saludar a la reina del carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2017, Esther Pérez. Muy buenos días, Esther.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas felicidades, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un poco en la nube todavía, pero ya me lo voy creyendo un poco.
Recordemos que con la fantasía grandiosa de los diseñadores Cristina Robledano y Pedro Quintero, pues Esther Pérez es la nueva reina del carnaval de las Palmas de Gran Canaria, y como bien nos está apuntando, todavía en esa nube maravillosa que otorga ser reina del carnaval, ¿no?
Sí, la verdad que fue un momento muy emotivo. Todos lo vivimos con mucha ilusión, el patrocinador, los diseñadores, todo el equipo, maquilladores, compañeros, todo. La verdad que fue muy especial y lo vivimos todos con mucha ilusión, la verdad.
Tenemos una reina guapísima, seguro que va a coincidir conmigo la concejala de Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. No quito ni una coma, ni algo.
Debe ser bonito, Inmaculada, esto de ser reina del carnaval, ¿eh? Yo por lo menos no tengo esa opción.
Yo tampoco la tengo, pero ya se me pasó edad y se me pasó todo, y se me pasó además los requisitos.
Pero lo tuvo en su momento, ¿eh? O sea que, ojo,
no,
cuidado.
No, pero no como para reina, pero de todas maneras yo lo importante es ver la ilusión, no solamente de los que participan, de las candidatas, de los patrocinadores, que sin ellos, hay que recalcarlo siempre, sin ellos es imposible que tengamos la calidad y que tengamos las fiestas que tenemos, pero sobre todo la ilusión de toda una ciudad, de toda una isla que vive intensamente el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, y de los que nos visitan también, de todos los que aquí no viven, pero que nos visitan para estas fiestas, es ver la ilusión y sobre todo el equipo de trabajo, ¿no?, que está detrás para que todo esto sea posible.
Claro. Esther, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Con qué momento te quedas?
Hombre, obviamente el momento de salir, de abrir las puertas, eso es que no hay palabras para explicarlo, eso de subidón de adrenalina, la verdad que se te hace cortísimo esos tres minutos, el traje no pesa, el casco no pesa, te quieres quedar ahí, es que ese momento es para mí, vamos, inexplicable, la verdad que fue increíble.
¿De qué peso estamos hablando, Esther, para entender lo que nos estás contando?
Hombre, el peso, yo no lo sé. Es un traje bastante pesado, tiene muchas partes, tiene muchos accesorios. Bueno, ustedes lo pudieron ver, era muy complejo. El peso realmente no sabía decirte, es bastante pesado, pero es que en ese momento la ilusión, la fuerza que te da el equipo, todo, es que no te pesa el traje. Es increíble la sensación.
Inmaculada, y pensando ya en la Gala Drag, ¿no?
Pues sí, ya hoy tenemos la gran gala drag con los 16 participantes que pasan a esta final, porque además ha habido una primera fase de la pre-gala drag, que eran con 38 candidatos, evidentemente son muchos, y bueno, y el jurado decidió los 16 que pasan hoy a esta final para esta noche vivirla también en el Parque de Santa Catalina, con toda la ilusión que conlleva además celebrar este 20 aniversario de la primera edición de la Gala Drag. Los 20 años se conmemoran el próximo 2018, pero este año es la 20 edición de la primera, el 20 aniversario de la primera edición.
Yo creo que es una efeméride importante, ¿no? Y sobre todo que miramos atrás y dice, mi madre, ya han pasado 20, pues sí, esto pasa volando, ¿no?
Sí, es una, vamos a pasar el tiempo volando, uno no sé, la verdad es que te pones a recordar cómo fue la primera vez y cómo costó sacar esta gala y después lo que se ha convertido, ¿no? Porque es un referente, sobre todo es un referente de lo que es Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Una ciudad así muy abierta, muy multicultural, es una ciudad muy cosmopolita y además refleja lo que es Las Palmas de Gran Canaria, como bien dice el alcalde, es decir, una ciudad muy respetuosa, una ciudad de mucho color, de mucha convivencia, es lo que vamos a conmemorar también este año y sobre todo lo que se ve sobre el escenario de Santa Catalina con todos los drags, del revulsivo que supuso aquella primera gala y cómo año a año ha ido incrementando y cómo cada vez hay más candidatos y sobre todo cómo ya hay escuela también de pequeños que empiezan a utilizar plataformas pues para crear esa escuela de drag.
Claro. Decíamos hace un momentito que ya en la gala de preselección ya hemos visto favoritos, ¿no? No sé si lo comparte Inmaculada Medina, pero hay algunos que apuntan muchísimo, ¿eh?
Hay algunos cuantos que apuntan muchísimo. Y después, sobre todo, hay que tener en cuenta el peso que te genera también el propio público que está en el parque, ¿no? Que según van saliendo candidatos, bueno, pues ves los aplausos, ves los vítores y además cómo el público es capaz de ponerse en pie. Y nos pasó igual también con la reina, con la reina del carnaval, es decir, cuando salió la candidata del Hotel Santa Catalina, el público, la ovación, y de hecho fue el resultado de las tres mesas más la mesa del público. Y es lo que se espera, pero bueno, como esta noche también puede haber sorpresas, no se sabe, hasta que no se celebre toda la gala esta noche, no sabemos, pero desde luego lo que sí hay es mucho nivel. Además hay una obertura, hay unos presentadores de lujo que conocen y que se comen el escenario, y conocen también perfectamente la gala, con lo cual esperamos que sea, y el tiempo parece que también nos acompaña, con lo cual estamos de enhorabuena.
Todos los ingredientes para disfrutar. La reina, me imagino que estará en primera línea, Esther, ¿no?
Sí, ahí estaremos apoyando a todos los candidatos, y sí, ahí nos han invitado, somos privilegiadas las damas y yo, y ahí estaremos apoyándolos, por supuesto.
Apoyándolos y saltando, bailando como uno más, ¿no,
Esther? También, claro que sí.
Porque por supuesto. En esta gala no hay quien resista a estar sentado, en algún momento la tentación te lleva a saltar y a levantarte, está claro, ¿no?
Por supuesto, siempre.
Oye, Esther, una pregunta, ¿ha cambiado mucho tu vida?
A ver, es cierto que ahora hay más compromisos, a lo mejor la gente te puede parar por la calle, pero bueno, esto es un poco lo que toca, y lo bonito de esto, ¿no? Que la gente es que ve la gala, es participativa en el carnaval, y te das cuenta de que la gente lo vive, de verdad, se emociona, te dice cómo lo vivió en casa, en el parque. Entonces un poco ha cambiado eso, a lo mejor el anonimato un poco, pero bueno... no ha cambiado tanto tampoco, simplemente un poco más ocupada. Eso sí.
Esther Pérez es la reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2017. Que lo disfrutes mucho, Esther.
Muchas gracias.
Inmaculada Medina, enhorabuena por cómo está saliendo todo. Un abrazo fuerte, Inmaculada.
Muchas gracias. Le daré la enhorabuena a todo el equipo porque este es el resultado de un trabajo de un año, y se lo diré a los compañeros que son los que hacen posible que todo salga bien.
Un gran equipo capitaneado por Inmaculada Medina, que es la consejera de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Un beso, Inmaculada.
Un abrazo fuerte, gracias.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
COPE Canarias.
Día de los indianos, me lo quiero pasar cantando con mis amigos. El día de los indianos, me lo quiero pasar cantando con mis amigos.
Aquí estamos de indianos, efectivamente, y todos perfectamente ataviados. Está con nosotros Guadalupe González Estaño, que es diputada de Coalición Canaria. Buenos días, Guadalupe.
Hola, buenos días.
Hoy tertulia de diputados palmeros, lo que toca, ¿no? La cuota palmera.
De indianos.
Sí, señor, de indianos.
Diputados indianos.
Sí, porque si no, no podrían estar en esta tertulia. Zacarías Gómez es diputado del Partido Popular. Zacarías, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien, fantástico.
Y nos falta María Victoria, que ha venido también guapísima, con ese sombrero maravilloso que se está colocando en este momento. A ver si colocamos una foto en Twitter de todos estos contertulios maravillosos que tengo hoy. María Victoria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues mira, intentando que estos días no sean los mejores de todo su tiempo que están por Santa Cruz de la Palma.
No, este año he venido un poquito más arreglado, no he venido de indiano raso, ¿no?
No.
Ha ido mejorando.
Sí.
Se ve que las cosas han ido bien.
Yo te conocí con una guayabera, empecé,
sana
de medio.
Sí, empezamos así, mira, poquito a poco, con la ayuda de Miguel Ángel San Blas, que es el que me orienta a mí en estos temas. Todavía no tengo chaleco, que es el nivel ya superior,
el año que
pero
viene.
Todo se andará, ¿no?
¿Montaste una ventita de puros o algo?
Algo montamos, no se puede decir.
Un chinchal.
Sí. Oye, acabo de decir, Anselmo Pestana, que los 15 diputados de las Islas Verdes apoyaron la ley.
Sí, es verdad.
Con lo cual, la representación oficial de esas islas en el Parlamento está de acuerdo con la ley, ¿no?
Hombre, por supuesto, y la verdad es que, además, eso yo creo que, independientemente de que todos los diputados somos diputados por Canarias y por tanto debemos tener una vocación de Canarias, lo cierto es que nosotros defendemos nuestro modelo, las tres islas, y queremos que nuestro modelo lo podamos decidir nosotros mismos, que al final yo estoy segura de que nadie quiere a nuestra isla como la queremos nosotros, con todo mi respeto para todos los que vengan, y lo mismo pasa con La Gomera y con El Hierro, y además hay una unanimidad en el planteamiento totalmente clara, o sea que yo creo que lo que además dicho por los propios diputados de Podemos, que son los que han empezado la cruzada contra esta ley, o por lo menos los que la han continuado, ellos lo que quieren es, dicho por ellos mismos, hacer ruido para que en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro no se invierta, dicho por ellos mismos, ¿no?
Estamos de acuerdo,
y nosotros, desde luego, no.
Eso que acaba de decir Guadalupe es muy fuerte, yo lo he oído, que tanto que no se invierta no lo he oído, pero si ella lo dice, pues...
Sí, es cierto.
Pero yo creo que La Palma, lo que hay que hablar son de cifras, y ver que en este momento hay gente que está corriendo pendiente de un barco o de un avión porque no tiene dónde pernoctar en la isla. Y si eventos como este convocan a miles y miles de personas, no solamente de Canarias, sino del mundo entero, hay que preparar las cosas medianamente. La Palma ha tenido un retraso en construcción, no es motivo ahora para desarrollar razones y yo creo que también el plátano significaba una parte muy muy importante, pero el plátano está cediendo ya a otros conceptos y hay que plantearse una mínima infraestructura hotelera en La Palma. Está claro, y como decía Guadalupe, los palmeros estamos de acuerdo, y yo creo que también, más que palmeros, también otros compañeros diputados y diputadas colaboraron en esa manifestación que hicimos.
¿Zacarías?
Pues yo difiero un poco, oye, yo creo que en la diversidad también está la riqueza, y difiero un poco de los planteamientos que hemos hecho aquí. A mí me entristece bastante la situación que he visto en el Parlamento, por la fragmentación que se está pidiendo. Tú bien lo decías al principio, que eran los 15 diputados de las Islas No Capitaneas los que habían apoyado esto. Yo creo que hemos fallado en algo, y hemos fallado en convencer a nuestros compañeros diputados, oye, pues los compañeros de otros partidos, incluso algún diputado del Partido Socialista, en convencerles y en hacerles ver la necesidad de modificar esta legislación que ha hecho que La Palma se hunda, no precisamente como decíamos ahora por la cantidad de gente que tiene, se hunda económicamente por no poder subirse a este tren del progreso, del turismo. Creo que es fundamental que nos replanteemos esto, y es fundamental también que esos partidos políticos que no tienen representación por la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro, sean conscientes de la situación que tenemos actualmente en estas tres islas.
Es que además
A lo mejor la gente que nos está oyendo piensa que la ley sale con los 15 diputados solo de la isla. Exacto. Lo digo porque la persona que nos está oyendo, claro, a lo mejor no lo entiende mal. Vamos a ver, lo apoyó todo Coalición Canaria, todo el Partido Popular, casi todo el Partido Socialista, es verdad que hubo tres diputados del Partido Socialista que no la apoyaron, y luego Agrupación Socialista Gomera. O sea que realmente solo dos grupos del Parlamento como grupos se oponen a esta ley, Nueva Canarias y Podemos. Lo digo porque las personas que nos estén oyendo tengan toda la información. Lo que pasa, y lo que tú hacías referencia con los 15 diputados, es que todos los diputados dentro de esos grupos, todos los diputados de La Palma, de Gomera y de Hierro le votaron a favor, pero obviamente si no hubieran votado los grupos enteros, la ley no hubiera salido adelante. Pero por aclararlo, porque puede haber personas que crean que la ley solo la sacamos los 15 de
abril. No, yo lo que quería decir, Guadalupe, es que estamos viendo en este asunto posiciones muy enfrentadas. O la ley es malísima, terrible, porque va a llenar de cemento La Palma, La Gomera y El Hierro, o el otro extremo, que es, pues la ley es maravillosa, es lo mejor que le puede pasar a las islas. ¿No hay punto intermedio?
Es que yo creo que esta ley está explicándose adrede muy mal. por parte de los grupos que se oponen. Quiero decir, esta ley no plantea en absoluto un desarrollo que además no tendría ninguna lógica por la propia forma de ser y de las propias islas, ¿no? De La Palma, La Gomera y El Hierro. Son islas que por su propia orografía, por su clima, por demás, tienen un modelo turístico diferenciado. Y por tanto, lo que plantea esa ley es un modelo turístico diferenciado. Pero lo que también plantea es que se pueda hacer un desarrollo turístico adaptado a esas islas, pero que se permita ese desarrollo. Y muchas veces la sensación que tenemos algunos, y yo lo manifestaba así en el Parlamento, es que hay diputados de otras islas que, con todos mis respetos, pero que quieren en sus islas, piden más desarrollo turístico, piden determinadas infraestructuras para sus islas, y luego quieren venir aquí y encontrar una isla que se mantenga, como yo lo voy a poner, como yo lo dije, porque así se refleja y nos entiende todo el mundo, una especie de parque temático, ¿no? Gente que ha defendido trenes en sus islas, de trenes para moverse dentro de una isla, luego quiere venir, perdóneme la expresión, pero es la que dije en el Parlamento, quieren venir a que nosotros vayamos en burro para vernos qué bien y volverse a su tren, ¿no? Eso es absolutamente injusto y nosotros queremos el mismo nivel de desarrollo en La Palma, La Gomera y El Hierro que tienen otras islas. Lo que ocurre es que según nuestro propio modelo, y le repito, estoy segura y no me duele nada decirlo, que nadie quiere más a esta isla que los diputados de esta isla, sean del partido que sean, y los de La Gomera y El Hierro.
Zacarías, ¿estamos de acuerdo?
Totalmente de acuerdo, es que aquí no diferimos. Hemos detectado el problema y hemos visto que la solución es esta. Y no nos duele emprender, es decir, oye, nos hemos puesto de acuerdo los grupos políticos y los diputados de las Islas Menores para solventar esto. Creemos que es de urgente necesidad y no podemos tener la miopía de no ver los problemas de la sociedad y de poder aportarle soluciones, y eso es lo que hemos hecho.
No. Hay una cosa evidente, María Victoria, que si ustedes crecen un poquitito, no tienen dónde alojar a la gente. Eso es así, eso es objetivo, ¿no?
No, es que ya estamos pasándolo. Si esta ley, que además creo que tiene diferentes interpretaciones por técnicos y que estamos intentando solucionarla, no pone en marcha a la isla en menos de 10 años, aquí no sé lo que va a pasar. Es decir, esta ley es urgente, pero yo a mí me gustaría que la gente que difiere que la lea, porque la ley tiene unas restricciones muy importantes y muy considerables, y protege lo que tiene que proteger. Es que pensemos que casi el 80% del territorio de la isla de La Palma, con un parque nacional, reserva de la biosfera, está protegido. Es decir, que la lean bien, que vean que no es, digamos, los sures de nuestras islas de mayor población, en absoluto, incluso Lanzarote y Fuerteventura, porque dentro de los conceptos tan turísticos que tiene las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, tienen un desarrollo que para un palmero asombra el desarrollo y los núcleos de desarrollo turístico que tienen en esas dos islas.
Claro. ¿Y yo que pensaba dar un bañito este año a los indianos en la playa de Santa Cruz de La Palma, a Guadalupe?
Pues va a ser que no, pero bueno, en verano, oye.
En verano lo tendremos.
Cómprate ya el bañador.
Seguro. Claro, que Miguel Ángel se le ha pasado dos veces de moda el bañador que se ha comprado para estrenar
la
playa.
Yo tengo el bikini ahí detrás de la puerta, pero no importa.
Pero es que las obras en La Palma son así.
No, pues su María Victoria, todas no, algunas casi se retrasan.
Dime,
se ponme un ejemplo. Todas no se retrasan.
Juanita, ponme ejemplo. Son muchas fases las que hay que hacer, y de verdad es que todos los palmeros estamos insistiendo en esa plaza, pero la culpa, si hay culpa, entre comillas, y lunes de carnaval, es del gobierno central.
Zacarías, estabas durmiendo. Y había que darte un viaje, Zacarías.
Ponlo la fecha.
Vamos a sacar entonces los polvos de tal.
Y mira a ver qué ministro y a qué ministro trae.
Vamos a sacar los polvos de tal. Entonces la culpa es de quien ha aportado 25 millones de euros para que se ejecute la playa. Yo creo que tenemos que ser serios. La culpa no puede ser de quien ha aportado la solución y quien nos ha dado la financiación. Seamos un poco serios. La situación económica ha sido la que ha sido, y hemos salvado esa obra, que fue la obra en su momento más importante que se hizo en todo el litoral de España en cuanto al presupuesto que tenía.
¿Cuánto costó?
25 millones de euros estaba presupuestada.
¿Pero no se amplió después?
Pues posteriormente hubo problemas, y el Cabildo ha puesto algo para solventar algún problema que hubo, pero seamos
algo
serios.
Que no se previó.
Quien ha aportado el grueso de la financiación ha sido el gobierno estatal, y quien ha apostado por este proyecto ha sido el gobierno estatal, quien ha puesto los 25 millones de euros ha sido el gobierno estatal, y ahora la culpa no puede ser del gobierno estatal.
Perritas, son cuántas playas en Canarias han costado 25 millones de euros.
Pero vamos a ver. Sí, pero vamos a ver. La playa no es la playa. La playa es el salvar a Santa Cruz de la Palma. Es decir, sí, es una obra de necesidad. Cuando yo, a mí no me gusta decir lo que ha costado. No me gusta porque el oyente que está pasando.
Hay que decirlo, y quien lo apunta
no,
también
perdona,
hay que decirlo.
Pero yo creo que también hay que decir
lo que pasa es que
esa playa está pensada porque el mar se estaba metiendo y se ha metido dentro de Santa Cruz.
Era una obra de necesidad.
Era una obra de necesidad.
De todas formas, es curioso, ¿no?
Porque no es un capricho de los palmeros.
Si la obra
y eso
la tuviera...
hay que llevárselo al pueblo.
Sí, sí, María, sí, pero claro, tú dices 25 millones de euros.
Estoy segura de que si la obra la estuviera haciendo el gobierno de Canarias, Zacarías hubiera dicho, la culpa es del gobierno de Canarias. ¿Seguro? Bueno, seguro.
Yo aquí tengo que soltar otra vez los polvos de talco. ¿Seguro? Yo reto al gobierno de Canarias a que participe de nuevo en la financiación de esta obra tan importante para la ciudad.
Hombre, Guadalupe, Zacarías puede decir eso hasta dentro de un mes, porque dentro de un mes se incorpora al gobierno de Canarias y ya no podrá decir eso.
No, vamos a ver una cosa. Yo creo que a cada uno hay que darle lo suyo, en el sentido positivo y negativo. Quiero decir, todos los palmeros, yo creo que todo el mundo, estamos agradecidos al Estado de que haya invertido aquí, que por cierto, esto es Estado, y por tanto, yo creo que el agradecimiento pues viene igual que me imagino que los de León cuando les llega el AVE, o cuando no sé cuánto, quiero decir, faltaría más que el Estado no invirtiera en La Palma. Somos una parte del Estado español y el dinero que nos toca, nos toca. Y si le toca invertir el Estado en costas, que invierta el Estado, y el gobierno canario es lo suyo, el otro no es suyo. Y por tanto, los retrasos aquí han tenido que ver con muchas cosas, ¿no? Por no hacer demagogia. No solo, por supuesto, con costas, también con costas. No solo con costas, sino con la famosa historia de la estación de bombeo, y todos lo sabemos, ¿no? Bueno, pues oye, una obra que tuvo un problema, una discrepancia, y se retrasó. Yo lo que creo es que hay que hacerla bien, porque claro, es una obra para toda la vida. Entonces, que a todos nos ha molestado que la obra no esté a tiempo, por supuesto, faltaría más, pero que esté, y que esté cuanto antes. Y ahora sí que es verdad que, para que no nos engañemos, todavía queda la avenida, todavía queda, y ahí tendrá que
reforzarse
el gobierno de Canarias, y ahí tendrá
que en mayo la inaugura,
nosotros lo vamos a pedir. Y el cabildo, porque es verdad que la playa está, entre comillas, coja. Cuando se termine, la avenida se va a quedar como está.
Claro. Cuando la inauguren, aquí estaremos para contarlo. Me parece un día histórico, después de tanto tiempo
y
esperando.
Y creo, además, que el gobierno de Canarias tiene una excelente oportunidad para participar de esta obra, que va a ser tan importante para los ciudadanos.
Pero que lo
haga
costa, Zacarías. A ver,
déjenme que actualice la información y sigo hablando con ustedes. 9:32.
COPE Canarias.
Estar informado.
Daniel Pinero nos cuenta la última hora.
Este lunes comienza a colocarse la última capa de rodadura de la nueva carretera de La Aldea en el tramo de 7 kilómetros que discurre entre Risco y Andén Verde. Para llevar a cabo este proceso de pavimento se emplearán, en el tiempo que duren los trabajos, unas 20.000 toneladas de mezcla asfáltica, según ha informado hoy la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Así, la ejecución de esta última fase de los trabajos va a necesitar de entre 700 y 800 toneladas de material asfáltico al día. Desde la Consejería se indica que se pretende agilizar el ritmo de las obras para abrir el tramo que discurre entre el Risco y Andén Verde lo antes posible. La colocación de la capa de rodadura es un procedimiento que debe llevarse a cabo sin interrupciones, por lo que se hace imposible el tránsito de vehículos por la vía para evitar irregularidades en el asfalto. Y preocupación en el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias por las oposiciones pendientes que dejarían en el limbo a unos 20.000 trabajadores interinos y laborales en las islas. El portavoz de SECCA, Manuel González, lamenta la situación porque hay empleados con incluso 20 años de servicio y a punto de jubilarse. Si esa gente se queda sin su plaza de trabajo tras las oposiciones, apunta González, lo tendrá muy difícil para encontrar otro empleo a su edad. La situación se agrava porque una sentencia del Tribunal Europeo obliga a indemnizar esos despidos. Desde SECCA vienen denunciando esta situación desde que el Partido Socialista ocupaba la Consejería de Presidencia del Gobierno Canario, pero de momento, dicen, no se ha hecho nada.
Gracias, Daniel, por contarnos la última hora. Vamos con un asunto que yo creo que puede ser jugoso en esta tertulia. Guadalupe, ¿cuándo entra el Partido Popular en el Gobierno de Canarias?
Pues que lo diga el Partido Popular, si quiere entrar, si no quiere entrar,
¿Se están haciendo de rogar?
Pues no lo sé, aquí está Zacarías, ¿no? En nombre del Partido Popular, que ellos lo expliquen. Yo creo que ahora mismo está el gobierno, un gobierno solitario, de Coalición Canaria, pero es un gobierno que está afrontando el tema bien, que está en el Parlamento teniendo acuerdos puntuales con el Partido Popular y con la Agrupación Socialista Gomera, fundamentalmente, pero también en algunos asuntos por unanimidad y en muchos asuntos con el Partido Socialista y con otras formaciones políticas. Y bueno, pues el gobierno estará haciendo su trabajo de esta forma al tiempo que haga falta, y si el Partido Popular finalmente realmente quiere alcanzar un acuerdo en otro sentido, pues bienvenido sea, pero si no, pues seguiremos trabajando como estamos en las condiciones de sacar los asuntos adelante, como está pasando en el Parlamento.
¿Sacarías cuando se quitan el chándal y entran al terreno de juego?
Pues la verdad es que el Partido Popular no ha cambiado para nada su posicionamiento con respecto a este tema, es decir, no tenemos acuerdos firmados, creemos que es una etapa súper productiva.
Sí, pero no van a estar así los años que quedan de mandato, ¿no? En algún momento saltarán al terreno de juego, digo yo.
Pues no lo sabemos, la verdad es que...
Después del Congreso, a lo mejor.
No lo sabemos, ni hay predefinido absolutamente nada.
¿Cuál es la previsión de María Victoria?
Bueno, pues que pasen los congresos, sí, y ya se verá. Pero yo creo que no es la primera vez, y lo digo, que se gobierna en minoría. Si hay buena cintura, si hay buen entendimiento, si hay diálogo, se gobierna en minoría.
Para los oyentes que están sintonizando ahora mismo COPE Canarias, ¿no? ¿Es bueno para Canarias que el gobierno siga en minoría?
No es bueno. Porque para diputados y para miembros del gobierno debe ser muy estresante y no agradable. Ahora, si me preguntas algún movimiento del Partido Socialista, yo no estoy en ninguna comisión y no tengo ni idea. Lo que puedan saber ellos, sé yo. Lo que sí es curioso de este cambio es comprobar cómo los números son los que son y que el señor Clavijo pues tenga que verse obligado a estar 4 días al mes, al menos, sentado en su sillón de presidente y de diputado, porque en el momento de votar, pues no veas tú las carreras por los pasillos cuando toca aquel timbre para entrar. Es decir, que son 4 días que tiene que estar el presidente y el vicepresidente allí.
De todas formas, les iba a decir, simplemente puntualizar, que así está también el gobierno de España. Lo digo porque la sensación de que Canarias está en una situación extrañísima. Hay 14 comunidades autónomas que están igual, 13, 14, no sé ahora mismo, y el gobierno de España, porque tampoco Rajoy tiene
y se gobierna.
Yo creo que la situación ayuda a ver las cosas con otra óptica a todos.
Toda la política a lo mejor ha cambiado y
negociarlo todo no es malo, ¿no?
A mí me extrañaba, el otro día me decía una compañera de bancada del Partido Socialista que le daba gusto presentar iniciativas porque salían por unanimidad y estaba encantada la vida y dice, esto parece una
antes también auténtica barra libre,
muchas salen con votos
salían
positivos.
Salían por unanimidad, yo la mía la tengo todas por unanimidad.
El Parlamento aprueba muchísimo por unanimidad, yo también, sí. El Parlamento, y además no en esta legislatura, yo he sido diputada en otra, y el Parlamento, a pesar de lo que pueda parecer desde fuera, porque los periódicos reflejan las cosas en las que tenemos un conflicto, nunca reflejan las cosas en las que estamos de acuerdo.
Ya sabes lo que
porque
es noticia,
la noticia,
¿no?
Claro, la noticia nunca es cuando nos ponemos de acuerdo. En realidad el Parlamento, la mayoría de las cosas las aprueba por unanimidad.
La gran mayoría, en la experiencia del año y medio que
ya saben que también hemos sido críticos los periodistas y sobre todo la opinión pública con lo de las dietas y no sé si se pusieron de acuerdo ustedes.
Bueno, yo creo que el tema de las dietas tiene que ver con una mala valoración, y no sé si eso es culpa de nosotros mismos y tendremos que trabajar en ese sentido de lo que hacemos de los diputados, ¿no? Muchas veces da pena el trabajo del Parlamento, por eso mismo que yo acabo de comentar.
O sea, pero yo les pregunto
no
a ustedes, que los tres son palmeros, yo no sé si ustedes tienen casa en Tenerife.
Yo sí.
Guadalupe sí.
Yo no.
Vale. Pero pensemos, por ejemplo, no en el caso de Guadalupe, sino sí, en el caso del diputado de Tenerife. ¿El diputado de Tenerife necesita una dieta para alojamiento?
Yo creo que lo que
la
hay
cantidad
que...
de la dieta de
yo creo que lo que hay que explicar
60 euros, ¿no?
Vas a ver. Por ahí. La dieta, lo que hay que explicar es para lo que es. Y yo creo que sí, que hay que estudiar las situaciones y resolverlo. Y en eso hemos quedado. Y yo que
sí,
eso quiero dejarlo
la
claro.
Mesa del Parlamento,
estudiar
claro
el tema y decidir en función de lo que se hace en otras comunidades autónomas y en función de lo lógico, cómo se hacen las cosas. Vamos a ver, yo tengo una compañera, voy a poner un ejemplo. Yo tengo un compañero que vive en el sur de Tenerife, José Manuel Piti, y una compañera que vive en La Guancha, Elena Luis. Para Elena es inviable, tal como están las carreteras de Tenerife, y si quieres luego hablamos de las carreteras de Tenerife, tal como están las carreteras de Tenerife, para Elena Luis es inviable los días que hay pleno, por ejemplo, irse a su casa a dormir, porque al día siguiente no llega, porque tiene que salir casi a las 5 de la mañana de su casa. Entonces, quiero decir,
hombre, como lo hacen la mayoría de los trabajadores,
digo,
¿no? Que lo están sufriendo
digo,
en el día a día.
Pero que lo que te quiero decir es que eso es lo que hay que estudiar, o sea, todo el mundo en Tenerife está igual,
no
está
lo digo,
igual.
Lo digo porque decía antes María Victoria, un diputado el de la isla de Tenerife tiene 60 euros. Y por ejemplo, María Victoria, ¿cuánto tiene de dieta?
113.
113. Y digo yo, 113, si, si María Victoria se queda en un hotel, 50, 60 euros en la capital, sí. no te quita nadie. Sí. Te quedan otros 60, 50 euros para el almuerzo y la cena.
Del aeropuerto.
Y los desplazamientos.
Si pagas un taxi desde el aeropuerto ya se te va.
Si tienes que hacer una visita.
Más tu parking del aeropuerto.
Con lo cual, tú pones sobre la mesa los 60 euros para el de Tenerife y los 120 para el de La Palma y dices... Para el de La Palma no le llega y el de Tenerife en teoría le sobra, porque si es para alojamiento...
No, yo creo que no.
En yo eso creo que hay que aclarar.
Estamos hablando 10, 20...
Y justificarlo debidamente. Sí. Y a mí lo que me preocupa es que...
Yo no tendría fundamento para justificarlo.
Pero
Porque si yo tengo que estar pidiendo facturas absolutamente...
María Victoria,
Me puedo morir.
para justificarlo todos esos gastos.
Vamos a ver, yo es que creo que hay
Hombre, pero es lo que se hace, ¿no?
Claro.
En el mundo de las empresas así se justifica hasta...
Yo creo personalmente que lo mejor que podemos hacer es respetar la decisión que tome la mesa.
No, bueno, creo que tengo entendido que han encargado un estudio.
A mí lo que me preocupa es que esto siempre sale por una valoración negativa sobre el trabajo de los diputados, sobre lo que hacemos, que no lo explicamos adecuadamente. Y que, como decía antes, el 95% de nuestro trabajo no sale en los medios de comunicación al día siguiente. No. O sea, ponencia, cuando haces una ley, que te pegas un año. Nosotros llevamos un año haciendo una ley de perros de asistencia, que por fin hasta allá para ir a pleno. Una ley que ha requerido montones de reuniones, pero no se pueden imaginar las de reuniones, visitas a colectivos, entrevistas, no sé cuánto, no sé qué. Cuando salga la ley, nadie va a ver las horas y horas de trabajo que hay detrás de eso. Y eso es una pena, pero no
vamos, el capítulo de la consejera de Cultura y Turismo, que la última vez que estuvo María Victoria en esta tertulia hablamos de ello. ¿El Partido Popular la va a recusar?
No, en principio...
Perdón.
Vamos a ver, en principio lo que tenemos pensado es solicitar una auditoría para ver el resultado del Festival de Música de Canarias. Tenemos que ser conscientes de que cada vez que estamos analizando el Festival de Música de Canarias, lo que trasciende son malas cifras, malos datos y más en los últimos tiempos. Debemos ser serios con el dinero que se emplea y ver si se han hecho bien los proyectos, si se han desarrollado bien, si se ha invertido bien el dinero de los ciudadanos.
O sea, que se lo piensan, porque estaban lanzados a reprobarla.
Tenemos que ver los resultados.
El Partido Socialista no está por la labor de reprobarla. No. Aunque parezca sorprendente, siendo el Partido Socialista de Coalición General.
Nosotros somos serios, muy serios. Un partido de 140 años, casi, somos muy serios. Nosotros somos copartícipes de este festival de música de Canarias. Estábamos gobernando. Nosotros no podemos de repente mirar la espalda y decir que no. También se ha pedido las cuentas por parte del Partido Socialista. En este momento nosotros no hemos decidido, porque todo lo que va a pleno se decide en tanto en la gestora como en el grupo. Hay cosas que no pasan por la gestora, pero se consulta y se decide. Eso nosotros no lo hemos visto. Es decir, nosotros no ha llegado el momento de plantearnos la repoblación de la consejera.
Lo que me dijo a mí la consejera la semana pasada que la entrevistamos es... revísese entonces todas las ediciones del festival, sobre todo aquellas ediciones donde incluso se llegó a meter dinero público por valor de 7 millones de euros.
Bueno,
a lo mejor nos llevaríamos alguna sorpresa.
Creo que tenemos que repensar el modelo de Festival de Música de Canarias que tenemos. Hay que dar una pensada. Yo he ido a un concierto del Festival de Música de Canarias en esta edición con 34 personas que tenía un coste de la entrada de 7 euros o de 8 euros y acabaron retirando el coste de la entrada, dando asistencia gratuita y fueron 34 personas. Tenemos que ver si eso es lo que necesitamos.
Pero eso pasa,
a mí me gustaría saber. Pero es que eso pasaba y este festival, a lo mejor con errores, y yo creo que la consejera lo ha reconocido, y esos errores vamos a evaluarlos entre todos y vamos a hacer un modelo, pero es que eso pasaba antes también, ¿eh?
Por eso digo que tenemos que repensar el modelo.
Es
que
ese es el problema. Entonces no somos teatro nunca.
No, pero María Victoria, yo coincido en que la inasistencia de público al festival ha sido, sobre todo en determinadas islas, ha sido una tendencia de años anteriores también, que se intentó corregir en esta. O sea, quiero decir, a lo mejor no se logró, pero la bajada de público a lo largo de los años, todos nos hemos quejado, todos los responsables públicos, sobre todo de islas no capitalinas, nos hemos quejado de todos los partidos, nos hemos quejado del Festival de Música de Canarias de que no funcionaba, todos. Ahora, la consejera establece una serie de medidas, la consejería establece una serie de medidas para corregir eso, para que el festival llegue a más sitios, para que se abaraten los precios, para que se puedan hacer más conciertos y en más sitios de Canarias. Lo que pasa es que ella misma ha reconocido que ha habido errores, entonces a mí me parece positivo que se audite y que se audite este año, sí, pero, si hace falta alguno más.
Aquí,
se audite,
sí, aquí, yo creo que tenemos aquí que hay otra cosa que se pasa de los conocimientos de...
La consejera ha dicho que el festival no funciona porque la música clásica está en crisis. Yo creo que tenemos que centrarnos un poco.
Vamos a ver. Pero que está en crisis...
Eso es lo que ha dicho la consejera en la última sesión.
Esa frase es así... Pero vamos a reconocerlo.
Igual lo que está en crisis es el modelo de festival.
No, pero, es que el modelo, claro nosotros no podemos hacerlo.
El modelo que está en crisis no es este. El festival estaba, es un modelo en crisis, el festival en sí. Y todos lo hemos dicho. Lo que pasa es que cuando ella ha intentado hacer algunos cambios, algunos positivos y otros no tan positivos, seguramente cuando se analice, pues esos cambios, yo creo que el ensañamiento que ha habido en ese sentido contra la consejera y contra el equipo de la consejería por intentar cambiar las cosas y por intentar mejorarlo ha sido muy exagerado, no tiene medida, nos parece muy exagerado. Otra cosa es que, como cualquier responsable público, ella ha asumido que y su equipo, que cosas positivas, cosas negativas, vamos a analizarlas. Se ha planteado una reunión del equipo de los asesores del festival, que se incorpore ahí toda la gente que se quiere incorporar, y yo creo que en el Parlamento que hacer ese debate y nosotros mismos tenemos que hacerlo.
Pero es un debate de programa.
Termino,
yo no tengo conocimiento para ver el programa si verdaderamente atrae o
no
atrae.
No, pero yo quiero
repetir lo mismo.
Pero María Victoria,
ha sido desde el propio gobierno.
Termino con una pregunta porque estamos ya sobre el tiempo. ¿Esta fiesta de los indianos se merece ser fiesta de interés turístico regional?
Yo creo que sí, pero a condición de que ese título, que no lo tiene, venga medio millón de euros para celebrar la fiesta del indiano. Esa fiesta
no cuesta medio millón de euros.
Yo creo que sí, pero sin condicionantes.
La gente va a pensar que tú cuesta medio millón de euros. María Victoria,
pues 50.000 pesetas. Te lo pongo a pesetas o en centenes.
Esta fiesta cuesta 80.000 euros, María
Victoria. Por supuesto que tiene que
ser. Para que la gente quede claro.
Pero que venga
¿De quién depende esto?
Del gobierno de Canarias y del ayuntamiento.
Si la consejera de turismo no lo concede, la reprobamos entonces, ¿no?
Ah, bueno.
Pero que no lo ha solicitado el ayuntamiento.
Ah, bueno. Ahora se lo diremos a la alcaldesa.
Te digo que esos títulos son muy rimbombantes, pero no significa una repercusión, sino para poner en el
que venga con perrita.
La repercusión ya la tenemos, una cuestión de tener confianza en esta fiesta. Yo creo que trasciende más allá de nuestras fronteras. Vamos, que no tiene repercusión regional, sino internacional.
Desde luego que sí. Guadalupe, María Victoria, están guapísimas las dos.
Gracias. Zacarías también, ¿eh?
Zacarías lo supero yo y en pajarita.
Con pajarita.
A Zacarías hay que ponerle pajarita.
Los indianos es el único carnaval del mundo que se queda ahí, del mundo, que no hay espectadores.
María Victoria.
Silla, ni
que Zacarías se puso la pajarita, que están viendo los oyentes.
Victoria,
se picó y sacó la pajarita que la tenía.
Todos somos indianos.
Eso
sí que tenemos que ponerlo en los Guinness, una cosa de
eso. Compro la frase. Todos somos indianos.
Todos somos indianos.
María Victoria, Guadalupe, Zacarías, muchas gracias a los tres. Fantástica la tertulia. Un abrazo.
Adiós.
Empieza la diversión, la cosa se ha puesto buena. Llegó mi prima María Elena con un tremendo colocó.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ven a la zona centro de Santa Cruz y descubre un mundo lleno de posibilidades. Compras, ocio, gastronomía, cultura, todo lo que buscas mientras recorres las zonas más emblemáticas de la capital. Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Esta mañana Javier, que es un oyente habitual de COPE Canarias, escucha la falta de sangre y se dirige hasta el hospital a donar sangre y se encuentra con la sorpresa de que le dicen que tiene que esperar más de una hora cuando había salido de su trabajo, pero mejor que lo cuente él en primera persona.
La verdad que haciendo un inciso en mi recorrido me desvié hacia Santa Cruz y fui al hospital. Tras el follón de aparcar por fuera, entrar al hospital, llegar a la planta y esperar gente que tenías delante mío, la enfermera al empezar a rellenar lo que es el papel de la donación, me dice que voy a tener que esperar más de una hora. Le digo que más de una hora me es imposible esperar. Y me dice que nada, que no es imposible. Me imagino que el motivo es el de siempre, falta de medio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿En carnaval dónde vas a ir?
En carnaval no me pienso mover de la Torre de la Concepción de Santa Cruz.
Claro, porque allí está la cuadra del carnavalero.
Y hay buena comida canaria, música carnavalera de la que uno entiende, la de los años 80.
Y lo principal es que vuelve la orquesta Guamampi, que me tenía hablando sola, señor.
¿En carnaval dónde vas a ir?
A la cuadra del carnavalero, muchacho. Del 25 en adelante no me pienso mover de allí. Muévete aunque sea en carnaval, mío.
¿En carnaval dónde vas?
¿Otra vez?
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito. Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño. Mira, ¡qué espectáculo! ¡Hay Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Comienza Tiempo de Juego. Es que hay un amigo que tiene en el móvil, el Te Dejo Condenar.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Caballo, sigue trotando y no te detengas. Ponte la sala, llenes de sueño, llévame lejos para encontrarla. Hoy quiero soñar contigo y aquí en mi cama llenar de pétalos tu almohada y que la luna dibuje besos a caramelos, saben tus besos, cubana. Al son más puro tu cinturita de caña, EPD. Hoy quiero atrapar la luna pa' que la noche nunca se acabe y cantar juntos un punto cubano. Indianos se van cantando.
El alcalde de Santa Cruz de la Palma, Sergio Mato, muy buenos días.
Buenos días a todos, oyentes de COPE Canarias.
Y estamos también con José García Leac, jefe de zona de Caja 7, que nos va a explicar esto del talquero, que ha sido una idea bastante original. José García, buenos días.
Muy buenos días.
Y está también con nosotros un amigo incondicional de esta casa, Javier Vega, que no ha querido perderse el carnaval de los indianos, el presidente de Escala Internacional de Gran Canaria. Javier, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mayer.
¿Todo bien?
Bueno, encantado de estar aquí.
Bien, te gusta una fiesta.
Hombre, yo no me pierdo ni una. En mi casa me llaman la mollera, pero estoy en todas las fiestas, como el turrón.
Oye, por cierto, que quiero mandarle un abrazo fuerte a Sierra Antona, que estaba previsto que estuviera aquí con nosotros, pero está indispuesto. No sé qué le ha pasado, yo lo vi ayer con sus tres hijos disfrutando de los indianitos, pero algo le ha pasado y no ha podido estar con nosotros. Así que desde aquí a Sierra Antona un abrazo fuerte, que te recuperes, amigo.
Sí, bueno, que se recupere porque...
Contigo a Sierra, nunca mejor dicho.
Sí, así es un hombre muy de indianos y esperemos que tengo una pronta recuperación y que el próximo año nos vemos.
Claro. A ver, ¿qué es esto del talquero, José?
Pues esto es una iniciativa que, bueno, como tú decías antes, original, y yo creo que lo que pretendemos es, desde Caja 7, acercar
la banca, aparte del día a día, intentamos hacer actividades también de cercanía a la gente. Y pues al final es colaborar con los indianos, entregarle a la gente un bote de polvo, que se haga una foto con la negra Tomasa, no con la verdadera, porque ya sabe Sergio que la verdadera tiene sus exigencias y en el guión no se le puede sacar. Y bueno, al final es un proceso en el que con un billete de 7, aunque aparezca 700 euros, por aquello del 7 de caja 7, pues la gente puede disfrutar de ponerlo en un cajero y se le entrega el bote de polvo. Al final es una actividad relacionada lógicamente con lo que hacemos en el día a día, pero adaptada a la fiesta de los indianos, ¿no?
A mí, yo me quedaría con el billete de 700 euros, ¿no?
Hombre, si es de 700, vamos.
A mí, si me lo permite, me lo cambio por uno de 500 y uno de 200.
Ya los de 500 están en desuso, ¿eh?
Sí, los 500 están súper controlados, ¿no?
Eso está, cada día está más complicado verlos. Yo creo que ya ni muchas días ni en las oficinas se ven, porque al final, pues, bueno, todos los temas auditoriales...
Mira, ya nos ha traído unos billetitos de 700 euros. Vamos a verlo aquí. Vamos a hacer una foto y la vamos a poner en Twitter. 700 euros. Y yo voy ahora a la entidad de Caja 7, a una oficina de Caja 7 de aquí en Santa Cruz de La Palma, y
no, le digo, mira, no, ir al talquero automático. No,
pero lo que iba a decir yo, sí, es, yo voy a la oficina y digo, mira, al final no quiero el bote de polvo hasta, quiero que me ingreses esto en mi cuenta, y me lo ingreses.
Bueno, por intentarlo, no quede.
¿Eh? Igual da el pego, oye, aquí pone Caja 7, debe ser oficial, ¿no?
Bueno, oye, hay que verificarlo, vamos a ver lo que consigue.
¿Cuánto tenemos aquí entre todos? Cada uno tiene uno de 700.
Yo creo que esto para subirte a alguno de los tres cruceros, y para allá te puedes subir, sí,
nos da,
sí, aunque sea por una habitación interior, nos da seguro. Eso,
con esto igual teníamos hasta la playa, ¿no?
No, con esto ya con un poquito más sí podríamos terminar, que esperemos tenerla pronto a lo largo de este primer semestre y poder disfrutar.
¿Cuándo la inauguramos, alcalde?
Yo fechas, yo ya hace tiempo que yo ya no doy, pero sí que ya estamos en esa, justo en la cerca de la línea de meta para poderla inaugurar, si puede ser antes, en este primer semestre, y poder disfrutar ya.
O sea, este verano seguro nos vayamos a la playa.
Esas son las seguridades que me dan a mí, con lo cual yo es lo que transmito, porque veo el día a día de la obra y sé que en estos últimos meses pues se ha hecho un adelanto, a pesar de la polémica que hubo el año pasado de casi 6 meses parada, y lo que intención era por parte de Costa y de todas las administraciones que estamos implicados en ello, pues tenerla lo antes posible, que es una infraestructura muy importante para la isla de La Palma y para Santa Cruz de La Palma.
Bueno, pues como presidente de escala internacional habrá que venir en la inauguración de la playa, Javier.
Hombre, yo siempre digo que hay que aprovechar y dotar de recursos turísticos, aparte de los que ya hay, pues el encanto que tiene estar aquí, pues encima tenemos una playa en pleno dominio marítimo, qué maravilla, ¿no? Y por supuesto habrá que venir a probarla, me imagino que es una playa de arena negra como es típico aquí de La Palma.
Sí, por supuesto, arena negra y traída de los fondos de Punta Llana, de los fondos marítimos de La Palma, o sea que es una arena negra bastante buena.
Pues encantado de estar aquí cuando esté abierta la luz ya.
Espero. Hola, alcalde, ¿usted tiene un cálculo de cuántas personas podemos tener hoy aquí?
Pues estamos calculando unas 70.000 personas. Acaban de arribar dos cruceros, uno de ellos se queda hasta mañana.
Y... 7.000 personas, cruceristas.
Sí, 7.000 cruceristas. Y tripulación puede haber 7.000 o algo más. Y aparte la cantidad de gente que hay. Antes de entrar aquí al programa me encontré con un grupo de personas de Gran Canaria, unas 12 personas que acaban de llegar esta mañana, se van esta noche. Y aparte de los refuerzos que ha habido a lo largo de este fin de semana por parte de tanto las navieras como las compañías aéreas, ayer los barcos venían a tope, el Fred Olsen venía directamente sin pasar por La Gomera, y a lo largo del día de hoy pues vendrán otros barcos y aviones que van a hacer disfrutar a muchísimas, a miles de personas que van a ver una fiesta totalmente diferente, donde cada uno es protagonista. Aquí nadie es protagonista sino la negra Tomasa, pero que aquí que hoy cumple 25 años el recibimiento.
25 años.
Se cumplen hoy, me lo recordaba esta mañana un medio de comunicación, y sin lugar a dudas, por lo que se trata es de que esa gente venga con muy buen rollo, aparte del dispositivo de seguridad que se ha montado por parte del ayuntamiento con la colaboración del Estado, Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular y otros ayuntamientos de la isla, y que vengan a disfrutar, que vengan a disfrutar de esta fiesta, y cuando se sepa ya la fiesta del próximo año, la fecha, que reserven, que no esperen a última hora a buscar hoteles o aviones o barcos, y sin lugar a dudas también la buena disponibilidad de las familias palmeras que abren sus casas, aquellos que buscan un rinconcito para descansar en la noche de hoy.
Me han dicho los diputados que solicite ya la declaración de la fiesta de los indianos como de interés regional, porque le van a dar el visto bueno.
Bueno, yo creo que ese documento que lo llevamos tiempo trabajando, por una circunstancia u otra todavía no ha llegado al gobierno de Canarias, pero sí que aspiramos a ello, igual que nuestra Semana Santa, que es la única de interés turístico regional. La Semana Santa de Santa Cruz de la Palma tiene ese sello de calidad, y los indianos, a pesar de que ese sello no lo tiene, cada vez viene mucha más gente, pero lo que sí necesitamos es que haya un poquito más de colaboración, y para eso vamos a luchar desde el ayuntamiento, por parte de las diferentes administraciones. Una ciudad como Santa Cruz de la Palma hoy va a recibir, calculamos, unas 70.000 personas, y las medidas de seguridad que se han implementado, yo creo que de cara a próximos años tiene que ir mejorando mucho más, porque el día del lunes de carnaval en Canarias es el lunes de indianos de Santa Cruz de la Palma.
Muy bien. No se me vaya, porque ya están escuchando los oyentes de fondo que ha empezado la música aquí en la Plaza de España. Sí. Vamos a escuchar el boletín informativo. Me voy a dar un saltito ahora con el amigo José hasta el talquero, a ver si efectivamente funciona este dinero o es falso.